Muy bien, vosotros lo habéis querido. Aquí empieza Desconexión, un programa exagerado para gente comedida. Nosotros, José Sala en el micrófono, Raúl Valenciano en los controles. Hoy hablaremos sobre lo que puede considerarse la quintesencia del grupo de rock rebelde, callejero, renovador y muy inspirado. Un grupo que llegó a considerarse en su día la mejor banda de rock and roll del mundo. Eclécticos, apasionados, convencidos, duros de pelar, así eran The Clash. The Clash se forma en torno a las figuras de Mick Jones, Paul Simonon y Joe Strummer. Nace como tal en 1976. Mick Jones había nacido en 1955 en Brixton. Más tarde se las arregló para conseguir una beca para asistir a una escuela de arte, pensando que si bueno que Richards, Ray Davies y Pete Townshend lo habían conseguido, habían conseguido tener bandas de éxito proviniendo de escuelas de arte, pues ¿por qué no lo iba a hacer él? A principios de 1975, junto con un tal Tony James, que después aparecería en Chelsea o Generation X, forman The London SS. Como cantante tendríamos a Mick Jones y también guitarra, a Tony James en el bajo, y tratan de reclutar nuevos miembros, sobre todo batería. Conocen a Brian James a través de un anuncio en el Melody Maker. Sus influencias van desde New York Dolls, pasando por Mott the Hoople, Rolling Stones, hasta unos Stooges o MC5. Se tiran el resto de 1975 buscando batería, aunque también prueban guitarristas, vocalistas y hasta un pianista. Uno de los que prueba como vocalista es Paul Simonon, aunque rechazado. Es curioso que siguen haciendo audiciones de baterías. Terry Chimes, rechazado. Nick Hiddon les rechaza a ellos. Ellos rechazan a Rat Scabies, que después acabaría en Damned. En enero de 1976, Brian James se marcha, como he dicho, con Rat Scabies para formar Damned. Y Tony James acabaría en Chelsea. Mick Jones recupera el contacto con Paul Simonon y le convence para tocar el bajo. Y con ayuda de miembros provisionales adoptan nombres como The Phones, The Mirrors, The Outsiders, Psychotic Negatives o The Hard Drops. Paul Simonon también era de Brixton, también nacido en 1955 y también estaba matriculado en una escuela de arte. Vamos a escuchar a continuación a The Clash en un concierto ofrecido el 30 de abril de 1978 en Londres, una canción que después iría incluida en su primer disco, London's Burning. El siguiente personaje que entra en escena es Joe Strummer, de nombre original John Mellor, hijo de un diplomático que, aunque no está muy claro, parece ser que nació en Londres en 1952 y que también, pues va a ser casualidad, pero había pasado por la Escuela de Bellas Artes. Después se dedicó a vagabundear por las calles de Londres, a desempeñar empleos precarios, a aprender a tocar la guitarra con un músico ambulante. Después se traslada a Gales en busca de empleo, donde se topa con el creciente desempleo que había en aquella época. y entra en su primera banda, que se llamó The Flaming Youth, y más tarde se cambió el nombre a The Vultures. En mayo de 1974, instalado de nuevo en Londres, en un squat, una casa ocupada, en Walterton Road, y viviendo del seguro de desempleo, monta un grupo con sus compañeros de squat que se llamaría los 101ers. El grupo empieza a tocar ese mismo año, haciéndose rápidamente acreedores de una merecida fama como banda de rhythm and blues al estilo de unos Dr. Feelgood. Se patean todos los pubs de Londres, consiguen grabar para el sello Chiswick, compran equipo, montan un repertorio de más de 12 temas propios y se meten al público en el bolsillo allí donde actúan. En abril de 1976 son teloneados en Londres por unos tal Sex Pistols. Vamos a escuchar otro tema que se incluiría en el primer disco, un tema en directo que es What's My Name. En ese mismo mes de abril de 1976, cuando los Sex Pistols telonean a los 101ers, es cuando Joe Strummer ve definitivamente la luz. Según sus propias palabras, dice: cuando vi por primera vez a los Pistols, me di cuenta de que era un rey. Hasta entonces hubiese dicho que era un sucio cubo de basura. De esta forma, los Sex Pistols devuelven la dignidad a toda una generación de jóvenes frustrados que rápidamente se ponen a formar sus propios grupos. Días más tarde ocurre el encuentro de Strummer con Mick Jones y Paul Simonon, precisamente en la cola de cobrar el subsidio de desempleo. Jones le dijo que le gustaba tanto su forma de manejar la Telecaster como tampoco el resto de su grupo, los 101ers. Y le invitó a pasarse por el local de ensayo de los entonces Hard Drops en un sótano de Shepherd's Bush. Casi en el verano de 1976 es cuando ocurre esto y Strummer ya no regresó con los 101ers. Se quedó con los Clash y el resto es historia. A continuación vamos a escuchar el tema Clash City Rockers, incluido en algunas, en la edición de algunos países de su primer disco.
Gotta have a
El grupo que ya tenemos formado por Paul Simonon, Mick Jones y Joe Strummer pasa a llamarse The Clash en 1976 y completa su formación con el antes mencionado batería Terry Chimes y Keith Levine en la guitarra. El grupo funciona durante un tiempo como quinteto. El 4 de julio de 1976 tiene lugar un hecho que cambió bastantes cosas. Tiene lugar el primer concierto de los Ramones en Europa, concretamente en Londres, en el Roundhouse. Este hecho es decisivo para los grupos que ya se iban formando en la corriente punk de Londres, ya que prácticamente todos fueron al concierto y se dejaron caer por los camerinos para saludar a los Ramones. Todos tenían el primer disco de los Ramones y dieron buena cuenta de él, tanto Paul Simonon, Mick Jones, como gente de Sex Pistols, Damned, gente que después acabaría en Siouxsie and the Banshees. Los Ramones aceleraron el proceso de maduración de la ola punk inglesa. Según cuenta Danny Fields, entonces era el manager de los Ramones, según dice textualmente, los Clash no se decidieron a tocar hasta que vieron a los Ramones. Los Ramones les dijeron que tenían que tocar, que tenían que salir del sótano y hacer cosas, como lo habían hecho ellos. La idea básica de los Ramones era: no tenéis que mejorar, salid y tocad, tal como sois, no esperéis a mejorar. ¿Cómo lo vais a saber? Salid y tocar. Los Ramones habían aprendido esto de los New York Dolls. Ese salir y tocar no se hizo esperar. Al mes siguiente, en agosto de 1976, The Clash como quinteto debuta teloneando a los Sex Pistols en el primer festival punk que se celebró en Mont-de-Marsan, en Francia. Aunque su primer concierto oficial fue por esas mismas fechas en Islington. A continuación escucharemos Complete Control, también un tema de sus principios.
We'll be right back. trust you. So why trust me?
Hay que decir que las críticas vertidas hacia el recién formado grupo no fueron muy halagüeñas en su origen. Se les tachaba de garajeros que deberían ser devueltos a su garaje, de folk singers electrificados, etc. Toda una serie de adjetivos peyorativos. Esta animadversión deprimió un poco a Keith Levine, de forma que abandonó el grupo. Los restantes miembros, ahora como cuarteto, se embarcan junto con Damned, Sex Pistols y los Heartbreakers de Johnny Thunders en el Anarchy Tour de 1977, una gira desastrosa, llena de incidentes y con buena parte de los conciertos cancelados por las protestas de, digamos, gente mayor y bien pensante. En esta gira, Terry Chimes cede la banqueta a un tal Rob Harper, que sería batería provisional. Ya el 20 de septiembre de 1977, en el Handel Club de Oxford Street, en Londres, en un concierto junto con Damned, Sex Pistols y Buzzcocks, The Clash consigue su primer contrato discográfico con la firma Polydor. Aunque la maqueta que graban con estos no convence ni a unos ni a otros. Posteriormente sería CBS quien les contrata en unas condiciones ventajosas para grabar su primer disco titulado simplemente The Clash. Un disco que contenía temas tan importantes para la carrera del grupo como Jenny Jones, White Riot, o una escapada reggae de duración larga e inusual para la época, titulada Police and Thieves. Y también el clásico Career Opportunities, que saldría como single. Vamos a escuchar la versión que hacían también por esta época de Sonny Curtis, titulada I Fought the Law.
I
my body, and I'll cry if I want to. You will cry too if it happens.
Esto que escuchamos es La Nuca, una versión de It's My Party. La Nuca fue ganadora del Premio Especial de la Caverna de la edición del año pasado, 2008, del concurso El Trogloglo, que se está celebrando ahora mismo de miércoles a sábado. Las finales serán a principios del mes de junio y vamos ya, esta es la séptima edición. Y seguimos escuchando a La Nuca. El primer disco de los Clash, que fue grabado rápidamente en 2 semanas, producido por Mickey Foot, aparecido en abril de 1977. En mayo salen de gira en el War Riot Tour para presentarlo. Tras esta gira, el batería Terry Chimes abandonará el grupo, aunque no definitivamente, como veremos luego. La banda, llegados a este punto, gozaba ya de cierta fama y de cierto peso específico. Un peso también, esta fama se vio apoyada por sus declaraciones en prensa y van consiguiendo una influencia que se hará más grande tras la disolución de los Sex Pistols por esta época, en 1978. Tras hacer audiciones a 206 baterías, se quedan con quien les rechazó años antes, Nicky, apodado Topper Hedon, un batería natural de Brumley, en Kent, también de 1955, que tocaba el instrumento desde niño y tenía una sólida formación técnica clásica. Un batería definido por Strummer como perfecto, alguien con el que se podía tocar de todo, rock and roll, reggae, soul, ska, hip hop, con una precisión difícil de igualar. Topper Hedon se incorpora en 1978 justo para grabar el segundo disco de The Clash, que llevó por título Give 'Em Enough Rope, con canciones como esta, Tommy Gunn.
Die!
Tommy Gunn, del segundo disco de los Clash, un disco producido por Sandy Perlman, un norteamericano que anteriormente había producido a fieras metálicas como Blue Oyster Cult y que a mediados de los 80 produciría el segundo y gran disco de Dream Syndicate. Este segundo disco de los Clash es el más discutido probablemente de su carrera aún hoy. En su día no fue muy bien tratado por la crítica, probablemente tampoco fue comprendido. Strummer reconoce que en esa época aún andaban buscando un método de trabajo. En cualquier caso, la precisión y la talla de Hedon, el batería, marca una diferencia sustancial con el sonido anterior de la banda. También en este año 78 telonean a Richard Hell and the Voidoids, recién traídos de Nueva York, puesto que habían escuchado el primer disco, Blank Generation, que habían grabado estos el año pasado. Vamos a escuchar otro tema de este segundo disco, una canción poco escuchada de The Clash, una balada de Mick Jones, un tema muy pop. El tema es Stay Free.
We'll be right back.
Stay Free, del segundo disco de los Clash. El grupo se embarca en su primera gira americana a principios de 1979, una gira bautizada como The Pearl Harbor Tour, que se saldó con carteles de no quedan entradas. La respuesta del público americano fue tan grande que su discográfica decidió publicar en Estados Unidos el primer disco, que todavía era inédito. Mientras, en su propia casa, la prensa les acusaba de venderse y les estaba acosando. Por esa época participan en el festival benéfico para el pueblo de Kampuchea. Tras este festival, ya en verano, se ponen a trabajar en su nuevo disco, que llevaría por nombre London Calling, y que contenía canciones como esta, Spanish Bombs.
Spanish songs in Andalusia, the tune inside in the days of 39. The bandana open, Federico locker, dead and gone. Bullet holes in the cemetery wall. The black car of the Guardia Civil. Spanish bombs on the Costa Rica. I'm dying in on the DC-10 tonight. Spanish bombs. You have to get out of Benito. You have to quit out. Oh my God, I thought. Spanish bombs. You have to get out of Benito. Oh my God, it's all Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag. They wore the black one. After they died, it was Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. The Irish dudes drenched in blood. Spanish bombs shattered the hotels. My senoritas over Smith in the bar. Benito, just to get out, oh my God, it's all Spanish bombs, just to get out, Benito, just to get out, oh my God, it's all. The hillsides ring with fear the people. Well, can I hear the echoes from the days of 39? Benito, just to quit out, oh my God, it's all Spanish bombs, just to quit out, it's Benito, just to quit out, oh my God, it's all.
El sonido del mejor disco de The Clash, sin duda, y uno de los mejores de toda la historia del rock and roll. Un disco donde abandonarían definitivamente el cliché de banda punk para ser una banda de más amplio espectro musical, aunque con una firme base de rock. Un disco producido por Guy Stevens, que hizo un gran trabajo, que supo sacar y poner en orden el talento de los Clash, aunque para conseguirlo tuviera que estar constantemente provocándoles. Se dice que llenó el piano de agua o incluso de cerveza para conseguir un sonido especial, Stevens, por lo visto, tenía problemas con el alcohol y las drogas en esta época, y durante las sesiones, pues por lo visto, lanzaba sillas a los miembros del grupo mientras estaban grabando para provocar pues, una atmósfera de rabia, ¿no? El disco se grabó en unas pocas semanas y la mayoría de los temas en una o dos tomas. Se grabó en verano del 79, como hemos dicho, y llegó a ser disco de oro ya en diciembre de ese año. Salió como doble vinilo al precio de uno, y la portada es un homenaje por la disposición de las letras de la portada al primer disco de Elvis. En la portada podemos ver a Paul Simonon destrozando su bajo Fender, coincidiendo con el final de su gira americana en septiembre del 79. Un disco en el que colaboraría Mickey Gallagher como teclista y The Irish Horns como sección de viento. Vamos a escuchar un tema de Paul Simonon, ya que ha salido, compuesto por él, interpretado por él, un tema de reggae que se titula The Guns of Brixton. Una curiosidad de este disco, London Calling, el mejor sin duda de los Clash, The Clash ya nunca volvería a grabar nada parecido, es que en origen contenía un tema oculto. Ellos explican que no se trataba de un tema oculto, sino un tema que se incluyó en el último minuto y por eso no aparece en la carpeta del disco original, puesto que ya estaba impresa. Más tarde sí aparecería obviamente en las ediciones de CD. Se trata de Train in Vain, una canción compuesta fundamentalmente por Mick Jones en cuatro ratos, o en dos. Una canción basada en un riff que tiene algo en su ritmo que recuerda a un tren, una canción que en principio iba a distribuirse gratis en FlexiDisc de la mano de la revista New Musical Express, cosa que al final pues no llegó a producirse, y ellos la incluyeron en London Calling en el último minuto, como hemos dicho. Aquí está Training Bean. Tras London Calling, The Clash trataron de repetir la jugada en su disco Sandinista, aparecido en diciembre del 80. Tres discos al precio de dos, 36 canciones, una amplia gama de estilos, pero esta vez no llegó a cuajar. Tienen algunos temas brillantes, sin embargo, como The Magnificent Seven y otros, pero prácticamente la mitad del disco no está a la altura de las circunstancias, por ser benévolo. Tras Sandinista, The Clash grabarían el experimental, flojo y disperso Combat Rock en 1982, del que apenas se salvan tres o cuatro canciones, incluida la última gran canción de The Clash, Should I Stay, Should I Go, que sería su último single y que vamos a escuchar a continuación. A partir de aquí vino la desintegración total. Mick Jones deja la banda en 1983. En 1985 sacarían un disco fallido completamente que se llamaría Cut the Crap, prescindible. Se separarían ya en 1986. La muerte, desgraciada, de Joe Strummer en diciembre de 2002 pues dio al traste con cualquier posible reunión efectiva de la banda. Y esto ha sido todo de momento por nuestra parte. Raúl Valenciano en los controles, José Sala en el micrófono, Volvemos dentro de 7 días. Esto fue Desconexión y estos son los Clash con Should I Stay, Should I Go.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Indecision, they molest
me. If you don't want me, set me free.
Set me free, yes, you
got me. Exactly whom I'm supposed to be.
Yeah.
Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Should I stay or should I?